Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta ya hasta la 1:30. Continúa la mañana de fin de semana. Díez Rovira, María.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Pues estupendamente. A ver qué me traes.
Pues mira, vamos a hablar de la función que sale mal, que bien. Está en Teatro de la Latina y lo está, bueno, está triunfando.
Lo está petando.
Lo está petando, como dirían los modernos. Más cosas. Sabes que Taporca es el yacimiento más importante del mundo, pero vamos a hablar de esos yacimientos subacuáticos. A ver qué, ¿qué te parece.
Nos sumergimos en las profundidades de los océanos.
Y pensamiento matemático.
Pues muy bien.
¿Qué tal lo tienes?
Mal.
El pensamiento matemático.
El pensamiento abstracto regular.
Ya.
Regular.
Es que es complicado.
Es complicado, pero viene el profesor Letona y nos lo va a explicar todo.
Atentos que hay concurso.
Eso.
Y nos vamos a la Seminci.
Nos vamos a la Seminci, que yo creo que está ya por ahí Andrés Arconada.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Y 7 minutos ahora mismo, 11 y 7 en Canarias. Yo cuando escucho esta música, es así como de alfombra roja, obviamente, verá que sí, que Lu, claro, me dice que sí. Yo me daría un tropezón según bajan, cómo bajan las actrices, que no miran abajo. Yo voy bajando escaleras y voy mirando el escalón, digo, me va a tropezar. Hasta para eso hay que valer. Andrés Arconada, buenos días.
Muy buena, guapísima. Tú estarías bien en cualquier alfombra.
Pero yo me caería, de verdad te lo digo.
Que
porque...
no, ¿qué te vas a caer? Tú
sí.
Como la Roy. Tú mira, mira hacia abajo. Mira, yo recuerdo una vez que viendo por la calle de Alcalá con la Roy, se cayó al foso. Y porque se confundió de escalera, como miope, se cayó al foso. Bueno, pues lo incorporó muy bien.
¿Ves? Claro.
Era como que estaba preparado, pero
hay,
no.
Hay que saber encajar los golpes.
Hay que saber hasta caerse.
Hasta caerse, es verdad.
Con glamour.
Bueno,
con glamour.
64 ediciones ya de la Seminci, ¿no?
64, sí. Y además esta Seminci, al menos ha tenido una buena entrada, porque normalmente suelen estar bastante sosas.
Sí.
Esta vez la gala de inauguración la presentaba Carbonell, Pablo Carbonell,
sí.
Y la verdad es que fue muy divertida, porque normalmente suelen ser muy aburridas, las galas en general y esta en particular. Pero estuvo muy bien, supo llevarla con muchísimo ritmo y mucha carcajada entre el público, que le cuesta, porque al público de Valladolid le cuesta reírse. Pero en este caso... la verdad es que la gala salió estupenda y además inauguraba con la cuarta película de Benito Zambrano, un director que le debemos desde Solas algunas de las mejores películas del cine español, y ha inaugurado con Intemperie, una película fantástica basada en un libro de éxito, y en la que él se incorporó 3 meses antes prácticamente del rodaje, con lo cual el guión ya estaba prácticamente hecho. Fantástica en cuanto a narración, a dureza, a interpretación. No solamente Luis Tosar, sino el niño protagonista, es un auténtico prodigio. Yo no había visto un niño así desde Marcelino Panivino.
Fíjate.
Es decir, es un prodigio este niño. Es la historia de un niño que huye en un pueblo de Andalucía, que se encuentra con un cabrero y que evidentemente vive en un mundo de caciques y sobre todo de violencia y de pobreza. Es una película dura, incómoda, pero sin embargo... tiene esa belleza especial de Zambrano, sabe darle a todo.
Zambrano es que, Andrés, es un fenómeno. Yo me acuerdo de Solas o de Habana Blues, La voz dormida, ¿verdad?
Y, claro, sí.
Y también hay que saber adaptar novelas, ojo, esta que has dicho de Jesús Carrasco, ¿no? La de Intemperie.
Sí.
Y hay que saber hacerlo, no es fácil, porque
la ha hecho muy bien. Por eso, si has leído la novela, Elia, sabes que es una novela que más que de palabras es más de pensamiento,
sí.
Con lo cual era... muy complicada. Yo creo que ha quedado bien, que da igual que hayas leído que no la novela. La entiendes perfectamente, la sigues perfectamente. Una novela que no tiene ningún personaje, la novela ya lo tenía, pero la película igual, nadie tiene un nombre, no ninguno se llaman Pablo, ni Pepito, ni Juanito, no tienen nombre, porque los más miserables no tienen nombre,
claro.
Son miserables y punto, y pobres.
Los sin
y
nombre,
creo que la película ya la verás en su momento, se estrena aquí a últimos de noviembre.
Por lo que he leído, Andrés,
una película estupenda.
Antes de hablar contigo, está adaptando también una novela, que esta sí la he leído, de Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos, la está adaptando también y bueno, pues nos regalará otra película, y esa novela es una maravilla a nivel de paisajes en Palma, en Mallorca, a nivel de conversaciones entre esas dos hermanas. O sea que estupendo. Bueno, ¿y qué más, Andrés? Cuéntame más.
Pues nada, pues ya están preparadas las espigas de honor. Este año se van a conceder Secuo a Alejandro Amenábar, a Joan Inri y Luis San Narciso, que para quien no lo sepa, Luis San Narciso es uno de los grandes del casting español. A él se le deben pues que por ejemplo Amenábar cogiese a Belén Rueda para hacer Mar Adentro cuando sí. nadie la veía, ¿no?
Fíjate.
Pongo un ejemplo claro para que sepamos quién es Luisa Narciso, que se le debe, te digo, alguno de los mejores castings del cine. Un festival que viene plagado de películas de casi primeras y segundas obras, cosa que se agradece, porque Valladolid siempre tenía el tono ya no solamente de que viniesen los consagrados, sino que se descubriesen nuevos directores, ¿no? De aquí han salido directores luego muy, muy, muy famosos, pero que presentaron sus primeras películas en Valladolid, y de alguna forma este año se retoma esa fórmula, y lo visto hasta ahora, que hemos visto 4 películas, pues no es tan mal, ¿no? Todavía no he visto lo que es una película redonda, pero tampoco he visto ninguna película aburrida, que dicho esto, en los primeros días como que anima, porque
sí.
luego ya tocará lo aburrido. Eso ya te lo digo yo.
Te puedes dar con un canto en los dientes, que se dice, ¿eh? O sea que...
Sí, sí.
Que bastante...
Como curiosidad te diré, bueno, como sabes que hay muchas secciones, que se documental, tiempo de historia, punto de encuentro, etcétera, que se presenta hoy una película de Miguel Molina, el actor, que habla sobre el Alzheimer. No la he visto, no te puedo decir nada porque no se proyecta hasta esta noche, pero también promete un poco, por lo menos, lo que él llevaba años intentando, ¿no? Realizar una película, ya que no pudo hacer la de su padre por cuestiones presupuestarias, se ha acercado a un tema desgraciadamente cada vez más patente en nuestras vidas, como es el Alzheimer. Y hoy hay una sección especial, que esta sí la he visto, que llaman de gala de Radio Televisión Española, una película que se llama Salir del Ropero,
¿sí?
cuyas protagonistas son Ingrid García Johnson, Verónica Forqué y la Sardá, Rosa María Sardá,
¿sí?
en la que se cuenta cómo dos mujeres de edad, como son Verónica y Rosa María en sus personajes, deciden casarse, es decir, deciden formalizar después de muchos años una relación amorosa, una relación lésbica,
bueno.
que no es muy, muy habitual, ¿no?, en los tiempos que corren en un pueblecito en donde todavía, y hablamos de España,
sí.
en donde todavía pues es difícil expresar su propia sexualidad.
Claro.
Con lo cual, película que he visto, película que mezcla mucho el humor, evidentemente, con las emociones, pero que no está mal que se cuenten estas historias, que se cuenten historias también con gente
pues
y con
no,
actores
porque ahora
adultos.
Que somos, claro, que somos tan modernos y tal, pero es verdad que a ciertas edades o a determinadas edades, o si vienes de un matrimonio de otro sexo, ¿no?, y al final sales del armario y te das cuenta de que, en fin, ese tipo de cosas, todavía como que nos sorprenden, ¿no, Andrés? Entonces me parece
claro
muy interesante, ¿eh? Y con dos actrices, sí. vamos.
Sí, sí, auténticamente de lujo. Esto va fuera de concurso, es una gala especial porque es una película patrocinada por Televisión Española, con lo cual por eso podemos verla. Y no dejo el tema de homosexualidad porque acabamos de ver una película que se llama Andy Widdans, que viene de Georgia, y que es una película muy muy interesante porque habla de bailarines y habla también en un país donde es todo lo contrario al nuestro, la homosexualidad está totalmente prohibida, y cómo incluso dentro del baile esto es no solamente un tabú, es un impedimento de vida, ¿no?
Un estigma.
Con lo cual es una película muy interesante que ha tenido una ovación bastante fuerte. Porque sabes que este festival o patea, aplaude o no hace nada. Es de los pocos que no aplaude absolutamente todo. Y a ver si me puedo escapar porque hay películas estupendas, ya que hay un ciclo del nuevo cine chino. Y a mí los chinos me gustan mucho.
¿Ah,
es
¿sí?
decir, sí, sí, las pelis chinas me gustan mucho. No me digas por qué, porque no tienen nada que ver conmigo. Pero como son tan originales, quizá por eso me encuentro siempre con películas que no tienen nada que ver con mi mundo ni con el mundo occidental, con lo cual uno siempre se puede encontrar con historias bastante interesantes, Eli.
Así
que no se presenta mal.
Hombre,
ya
a
te
mí,
contaré al final cómo acabo. Pero
yo recuerdo, me ha venido a la cabeza Wong Kar Wai, que a mí me gusta muchísimo,
bueno,
¿no?
Ejemplo,
con Deseando Amar y todo. Es
claro.
verdad, Andrés, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ay,
por
ay,
eso te digo, tú sabes que hay directores que de pronto se hacen más populares porque se occidentalizan y les llevan a Occidente, pero que al igual que este hombre, hay otra serie de directores chinos que no tenemos ni idea, o de filmografía china que llega poquita, y que alguna vez cuando llega a las salas, si te metes o las puedo llegar a ver, no salgo defraudado casi nunca. Es decir, son películas que me llegan de una forma u otra, aunque me parezca marciano todo lo que esté viendo.
Es verdad que parece marciano en algunas ocasiones, pero oye, me has recordado ahí un género importante, el chino. Oye, lo que has dicho de Miki Molina, Es verdad, sí. Una peli sobre su padre yo creo que hubiera sido necesaria, ¿no? Claro, no quiero hablar en pasado, se puede hacer todavía.
Claro, pero él lleva muchos años detrás de esta historia, de poder hacer una historia sobre la grandeza de uno de los más grandes que ha tenido la
popla en España. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale esto?
Por presupuesto.
Vaya.
No hay dinero, no hay dinero.
Para tontas sí, pero para esto no.
Claro, es que ya sabes que el problema del dinero, ya no solamente que haya un productor, sino que una televisión esté interesada. Si no hay televisión detrás de una película española, no hay forma humana de hacer una peli. Se pueden hacer, pero son películas tan marginales que no cuentan con el apoyo mediático. Es decir, nadie te dice que te vayas ya a Telecinco, que ya sabes cómo promociona sus cines.
Sí, sí.
Que no tenemos que contarte nada que no sepas. O a Tres Media. Pero si Televisión Española está detrás, o incluso autonómicas como Telemadrid o TV3, etcétera, es muy difícil que la película se vea o que tenga al menos una distribución de más de 70 copias. Es súper complicado.
Pues el gran Antonio Molina se merece eso y más, pues sí.
Ojalá, ojalá. Y además, más que nada, su hijo, ¿no? Que es un siempre ha sido un gran estudioso de su padre, aparte de admirarle y quererle, etcétera. Sí. Ha sido un estudioso de su padre y de todo lo que significó para la copla en España.
Totalmente. Bueno, pues querido Andrés Arconada, te veo... ¿Cuándo vuelves?
Pues nada, ya vuelvo el domingo que viene. Aquí estoy toda la semana. Pasando
estás allí,
un frío.
Claro. Hace frío,
pasando
¿verdad?
Un frío.
Claro, claro.
Ahora mismo estamos a 5 grados. Con eso te digo todo.
Estás ahí en la estepa.
O sea, pluma, gorro, absolutamente todo puesto encima. Parezco un pingüino.
Bueno, pues Andrés, abrígate mucho y nos vemos pronto. Un abrazo.
Nos vemos. Un besito muy fuerte.
Adiós, chao. Adiós. 12 y 17 minutos, nos vamos con la entrevista Bueno, atentos al profesor Letona. Vamos a hacer, ya lo veo que viene por aquí, vamos a hacer sorteo, ¿eh? Sorteamos un libro sobre problemas de matemáticas, divertidísimo, pero claro, tienen que adivinar los problemas, los enigmas que nos va a plantear el profesor. Así que todos atentos, venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España.
No utilizar el privilegio del indulto.
Debe declarar su compromiso de no indultar.
No he entendido la dureza de las palabras del presidente en funciones.
No hay operación de propaganda que pueda tapar tanta vergüenza.
Ser sensibles frente al sufrimiento que supone la crueldad de esta sentencia.
La sentencia demuestra que la independencia es el camino.
Si su venganza ha sido una sentencia, la nuestra será una urna.
Es Radio. 10 años de información.
Cuando te pasa algo malo dices, madre mía, menuda racha, yo, bueno, todo puede salir peor, todo puede salir mal, requete mal, de esto de una racha que dices, pero por favor, que me ha mirado un... ¿Se puede decir me ha mirado un tuerto? Está mal, ¿no? Ahora, porque igual...
A lo mejor los tuertos se ofenden, como estamos en la sociedad de los ofendiditos.
Me cae una demanda, ¿no? Pero bueno,
no sé.
No pasa nada. La función que sale mal, dije, claro, el director, yo no sé... Cris, buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno, la función que sale mal, no, es asesinato en la mansión Habersham.
Pero muy bien, ¿no te sale, Cris?
Bueno, últimamente no sé por qué se conoce en la profesión a esta obra como la función que sale mal, pero para nada, la tenemos muy bien ensayada, es un thriller maravilloso.
¿Y cómo has dicho que se llama?
Asesinato en la mansión Habersham.
Muy Agatha, ah,
muy
Agatha Christie.
Es muy Agatha, sí.
¿Y da miedo?
Es más bien, sí.
Misterio, misterio.
Es misterio.
Esta es la regidora. Está,
no sé muy bien qué hago aquí, pero es, sí.
Bueno,
hombre,
también.
El papel del regidor es importante siempre,
llama,
¿no?
¿Cómo se llama usted?
Sí, yo Anne.
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 Anne Moore, me voy a apuntar aquí.
Anne Moore es el que das a los actores, Annie, ¿no? Para que todo salga bien también.
Sí, yo les doy todo el mínimo que puedo, la verdad, pero es verdad, Chris, que no siempre sale de todo bien. Bueno. Estamos ensayando mucho y siempre pues, pasan cositas, ¿no?
Cosas que pasan en cualquier
estilo estas cositas.
Pequeños golpecitos.
¿Pero por qué piensan que estoy yo hoy aquí?
Oye, me han dicho que a veces hay fuego en el escenario, Chris.
Hay muchas cosas.
No todos los días, quiero decir. Quiero dejarlo claro que no todos los días y tenemos alarma de incendio, extintor, sí, y
Ya.
Sí, bueno, hay cosas de todo, pero siempre pasan cosas. De hecho, yo hoy estoy aquí porque los actores estaban todos indispuestos y no podían venir porque, a ver, que hace una...
Y lo de Annie Moore es nombre artístico.
No, Annie Moore es mi nombre.
Nombre de regidora, sí. Y luego ya también actriz.
Sí, yo porque... actriz a mí no me gusta.
¿Y
no,
qué le pasa a las actrices para que usted tenga que dar el salto a las tablas?
No, yo el salto a las tablas espero no darlo nunca porque a mí
regidora,
tengo un poquito
siempre.
De miedo escénico. A mí me gusta por detrás.
Vale, pero si, pongámonos en la situación. Sí, le gusta
siempre.
Por detrás.
Sí,
no,
que está muy bien.
Lo siento, es que me pongo muy nerviosa porque no me gusta.
Yo no he querido decir eso, es el backstage.
Pero pongámonos, imagínese que una de las actrices, la actriz protagonista, está indispuesta. ¿Cómo resolvéis todo esto? A ver, el director, si la actriz se pone mala o le dan un puñetazo.
Lo tenemos todo bien controlado, pero en caso de que ocurra, pues evidentemente tenemos gente en el backstage que puede estar en el stage, ¿no, Ani?
Bueno, a ver,
esto
yo...
Esto lo hemos hablado y no hay ningún problema,
sí,
está
bueno,
en el contrato.
A ver, ningún
no la
problema.
Veo muy dispuesta. No la veo muy bien.
A ver, a mí lo que viene siendo la gente me da un poquito de cosita. Yeah. O sea, no es que me dé cosita
el
la gente.
Público.
Si subirme al escenario yo no paso un poco mal porque tengo un poquito de miedo escénico.
Adiós.
Y no me termina de gustar. Pero no, oye, si Chris, yo... Hago todo lo que me diga Chris porque para mí esto es un trabajo súper importante.
Vale, y Chris, ¿cómo llevas el hecho de que el público se ría en un thriller? Porque me parece una falta de educación, ¿no? Porque al final esto no es ninguna comedia, ¿no?
Sí, yo creo que hay un problema, que la gente no entiende el buen thriller inglés.
Ah, que es inglés.
Claro, es inglés.
Es inglés.
Y nos está pasando que llevamos 3 semanas en la latina y, bueno, se ve que no... Aquí a la gente le da por reír hasta ahogarse en los thrillers ingleses.
Entonces, ¿alguno está haciendo bien?
O el espectador no está expectando como tiene que expectar.
Claro. Efectivamente.
Es mala cosa del espectador, ¿no?
Ah. Bueno, en Londres, de hecho, no
si
hay
dice.
Entradas para ver esta obra en un año. Hay lista de espera y esto es totalmente cierto. Más de 8 millones de espectadores lo han visto ya en Londres. Y en España, pues de momento, lleno y éxito.
Pero han visto Asesinato en... ¿Cómo era?
La mansión Habersham.
Habersham. ¿Esto o...? La función que sale mal. Héctor Carballo, buenos días,
buenos
¿cómo
días.
Estás?
¿Qué tal?
Y bienvenida también, Noelia Marló, nada de... Oye, lo de Annie Moore me encanta, Noelia,
te
buenos
gusta,
días.
Te ha gustado,
me ha gustado muchísimo.
Oye, es un guiño a Chiquito.
Está muy bien. Oye, cómo me gusta porque este Chris, este director, Héctor, que se le va de las manos. Y no hay nada más triste que hacer una comedia y que no se rían o hacer algo de miedo y que la gente esté con los ojos abiertos como platos diciendo, no me asusto. ¿Qué pasa en esta obra? A ver.
Pues es una compañía amateur con muy buenas intenciones de hacer un thriller rollo Agatha Christie, pero no le sale muy allá. Ponen toda su intención, pero no son las personas más duchas para hacer esto.
Claro.
Y a la gente disfruta viendo cómo los pobres sufren e intentan salir hacia adelante bajo todo.
Es que esto es lo que me gusta. Hay una parte muy humana en el argumento de esta obra y es que al final, cuando vemos una caída, no me digan ustedes, queridos oyentes, ya has dicho como... porque ves a alguien que se cae de primeras, te ríes, luego ya socorres, bien, porque es un deber.
Pero de primeras te ríes del mal ajeno.
Y es un poco sádico.
Sí, es... bueno.
Cuéntanos, Noelia.
Sádico sí, pero bueno, el sufrimiento ajeno hace gracia. Es así, no hay más.
¿Ves? Ya está.
Aún así hay un punto yo creo que positivo en este montaje que yo creo que por eso la gente sale también con las endorfinas arriba.
Sí.
Que es que ves a un grupo de personas que absolutamente todo les sale mal y aún así ellos intentan llegar al final. Incluso al final ellos pueden llegar a reflexionar, oye, pues pudo haber salido.
O sea, unos luchadores, ¿no?
Natos.
Sí.
Mantienen la dignidad, desde luego, encima del escenario.
María,
las ganas no las pierden.
Te desternillaste con
la
obra.
Yo me lo pasé muy bien. Es que, de verdad, la función que sale mal me parece una gran terapia. Además, es una terapia que dura 2 horas.
Sí. De risa, qué bien.
2 horas de risa, el público estaba entregado. Había veces que no se escuchaba ni siquiera a los actores hablar porque la gente se estaba riendo tanto, pero bueno, tampoco importa, ¿eh? Es una comedia comercial que está muy bien hecha, una obra disparatada, técnica y escénicamente muy bien armada, y además precisamente el elemento de la escenografía cobra la mayor importancia en la obra porque
por el follón, ¿no?
Todo se va cayendo, todo se va desintegrando.
Sí,
y por eso os quería preguntar cómo ha sido esa elaboración de la escenografía, porque todo termina por el suelo.
Pues ha sido ensayar desde el primer día con la escenografía, porque sin ello era imposible. Y todo muy medido, porque claro, si no estás en la marca en el momento que tienes que estar, imagínate.
Corre.
Es que, lo que puede pasar.
Claro, o sea, es ensayar para que todo salga mal. Es una paradoja, pero es verdad. ¿Ha habido algún daño físico, de verdad? Porque me han dicho que es una coreografía de caídas, de tal, de
nos
golpes.
Nos mandamos a veces fotos en el grupo de los moratones. ¿Ves? Sí. Hay contracturas.
Hasta el momento nada grave. No. Creo que en Londres o por ahí sí que a una de las Sandras se le rompió la nariz de esta, bueno, pues ay, un golpecito mal dado.
Nada, sí.
Pero no, hemos tenido alguna contractura.
Muscular
moratones,
todo hasta muscular. Ahora, nada óseo.
Las guños. O sea,
es que siempre contamos aquí en qué obra fue nuestro amigo David, no me acuerdo, bueno, un actor, compañero vuestro, haciendo una obra con una de las cosas del escenario, era una especie de tiburón, tal, pues hizo daño en la pierna y tuvieron que dar la vuelta a la obra y que saliera el personaje en silla de ruedas.
Wow.
Claro, claro, sí, es que al final dice, bueno, pasar, pues el doctor de turno, que era su personaje, pues ahora va a ser inválido y tal.
Sí, nosotros, bueno, hay ciertas posiciones y marcas en escena que si no estamos, directamente el show tendría que parar porque no se puede continuar.
Eso me alucina. Yo una vez tuve la oportunidad de ver, era Mamma Mía el espectáculo, pero el backstage, ¿no? Y como todo estaba con cruces, el baúl tiene que estar aquí, el pañuelo aquí, porque nos explicaban, es que yo entro y salgo y si no está lo que tengo que coger, y vosotros me imagino que ese equilibrio...
Sí, sobre todo esta mujer que tengo aquí, un par de veces en escena se juega la integridad física bastante.
Cuéntanos
sí.
Eso, Noelia.
Bueno, simplemente si no estoy en la marca, probablemente no manden las cosas a caer en ese momento, ¿no? Pero sí, o sea, si no estoy en la marca,
o sea, algo te cae.
Algo me cae y como me caiga mal, o si me tiro mal, hay muchas caídas, muchos saltos, mucha violencia.
Sí, pero cuadro, pongan cara de tragedia que tú te partías de risa.
Sí, le puede caer desde un cuadro hasta la pared, hasta la misma pared.
Todo,
o sea,
se puede
que
caer
es increíble. Yo creo que os reís básicamente de la pesadilla del actor, ¿no? En esta obra.
Sí.
¿Y cuál es la pesadilla de vosotros como actores?
¿En este montaje o en
general? En este momento y en general.
En la vida misma.
Cuéntame.
En este montaje no estar en marca.
Eso
o,
es.
No por ti, sino o decir un pie mal porque tu compañero se puede hacer daño, porque yo creo que es la primera vez que estoy en una que hay que estar hiper concentrado porque si no alguien se puede hacer.
Una cadena,
trabajo en equipo.
Es una cadena de montaje. En el momento que un eslabón no esté en su sitio, puede correr peligro todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Y pues depende de mucho, de o sea, uno tiene que estar está muy seguro de...
Que Lula, hay que ir a verlo, ¿sí? Porque vamos, es una cuerda floja.
Sí.
Y como actores, ¿qué os da miedo? No estar en la marca... También.
Yo, como actores, no, trabajar.
Esto.
Y el cambio de atrezzo, porque claro, si un actor llega y tiene que coger una libreta y en lugar de una libreta ponte que hay un jarrón con flores,
pues ya,
¿qué hace? Pues adapta ese jarrón de flores a una libreta. Pues más o menos esto es lo que vamos a ver en la función que sale mal.
Ay, qué divertido.
Adaptación al medio.
Ironía pura y dura.
Es maravillosa. Vamos, yo creo que estamos desde el primer día, los 11 actores del elenco, encantados. Y hoy es el día de que cuando estamos dentro tenemos que contenernos la risa y cuando a veces nos toca, porque no estamos trabajando los 11, siempre son 8 en escena, da igual las veces que las veas, siempre te ríes. Sí. O sea, nosotros estamos cansados de vernos.
Que además es una obra que ha estado ¿cuántos años en Broadway? Un montón, pues, 8 años, o yo no sé.
2000, sí. Bueno, en Londres desde el 2012.
Sí, pero en Londres empezó en una sala off.
Muy
que es lo que me gusta de esta obra, que fíjate.
Y ha llegado de eso, ahora la BBC va a coger el formato de con esta compañía y va a hacer The Goes Wrong Show. O sea,
qué bueno.
Una serie de televisión.
En Broadway la cogieron y la coprodujo JJ Abrams y están ahí desde entonces. Y...
Casi nada, fíjate.
Sí, se ha representado en más de 30 países, es una pasada.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, los números están ahí y los premios también que ha recibido esta obra de teatro.
Fíjate, de la cosa más pequeñita, por eso seguimos invitando a los oyentes que tengan ideas en la cabeza, que las plasmen en el papel, que pongan negro sobre blanco. Y, oye, nunca se sabe de algo que empezó en una salita con 20 espectadores. Pues fíjate, Broadway, el mundo,
el
planeta, el universo.
Y ahora en La Latina, sin fecha fin, desde el pasado 24 de septiembre, que empezasteis con esta obra en la función que sale mal. Claro, estáis... De martes a viernes a las 8 de la tarde, los domingos y festivos a las 7, pero me detengo en el sábado porque tenéis dos pases, uno a las 6 y otro a las 9. ¿Cómo afrontáis los sábados después de hacer dos funciones de 2 horas cada función?
Bueno, es una buena
paliza. Alimentándonos mucho.
Sí, comiendo bien.
Comiendo bien.
Hidratándonos mucho.
Hidratándonos mucho, sí, sí, sí.
Y sí, en ese periodo de descanso corto que tenemos en medio, pues tomando un poco de aire y comiendo un tentempié para coger fuerte para la siguiente. Café en vena. Estirando mucho.
Yo nunca había adelgazado tanto haciendo una función como ahora.
Como esta.
Súper física, sí. Es verdad que... Sí.
Que me voy a tener que meter a hacer
teatro.
Estamos ahorrando
gimnasio. Te das cuenta, pero bueno, será
porque
posible.
Hasta...
No, se pasan los nervios terribles, imagínate.
Sí,
claro.
Hasta César Camino, que es Trevor, técnico de sonido, es el que casi menos se mueve físicamente, porque es verdad que está sentado desde el palco de arriba y es el que controla el sonido. No deja de ser también un homenaje, ¿no?, a esa gente a la que no se le ve cuando pues, vas
no,
a una
el
obra
técnico,
de teatro.
Por supuesto. Bueno, Annie, el personaje de Annie, claro. O sea, son los... Claro, siempre se ve a nosotros
los
delante.
Olvidados.
Pero los grandes olvidados es el mundo técnico, que a veces tienen que improvisar más que nosotros desde atrás.
No, no, totalmente. Además, son los que salvan muchas veces. Y si te quieren boicotear, te pueden boicotear perfectamente.
Sí, sí, sí.
Pues yo con el que tengo enfrente me tengo que llevar siempre bien.
Nunca.
Y respetarlo, porque hace un trabajo muy importante. Eso es fundamental. ¡Qué luz! ¿Qué tal? Bueno, pues es verdad, pero todo un espectáculo lo forman muchas personas, ¿no?
Muchas,
desde
sí.
El que escribe, desde el que está en el sonido, en la luz y los propios actores. Pues nada, Cris, que te salga muy bien tu thriller este.
Eso esperamos, eso esperamos.
¿Sabes lo que me gustó mucho de tu personaje, Héctor? Cris, que es el director de la obra,
sí.
Antes de empezar, se dirige al público y le dice que parecen fantasmas cuando tienen la pantalla del móvil delante de la cara mientras está desarrollando la función. Por favor, lo repetimos otra vez, apaguen sus teléfonos móviles.
Siguen disfruten sonando, ¿verdad?
De la función que sale mal, que es una terapia de 2 horas de risa.
Alucinante.
Y de buen teatro.
Hasta en el
teatro.
Cine, en el... Nada, o sea, lo ves que la gente es incapaz de mantener
el otro día nos saltó un GPS.
Sí,
en un silencio se escuchó.
Se ha perdido la señal GPS.
Venga. Es maravilloso.
Sí.
Genial, ya
y
está.
¿Y no adaptasteis
pues
eso a la obra?
Hemos decidido que
decidido.
A partir de ahora, cuando suene un móvil, vamos a parar y vamos a mirar todos a esa persona.
Es que esto lo hizo una vez Rafael Álvarez, el brujo, que
el
sabes
brujo.
Que a mí me alucina, y una vez haciendo una de sus obras, yo no sé si era Lázaro de Tormes, la he visto ya tantas veces la misma, y es que merece la pena verla muchas veces más, y a una señora le sonó el móvil, y él paró, así como es él, que a veces para la hora y se pone a charlar, y la miró y le dijo... Cójalo,
claro,
no se preocupe.
Es que
bueno, yo no hubiera querido ser esa persona por nada del mundo, me muero. Esa seguro que ya no vuelve a encender un móvil.
Pues sí, sí. Además, como en esta función no quedaría descuadrado.
Ay,
sí,
claro,
esto,
claro,
esto,
claro.
Esto.
Todo cabe.
Tú haces
todo
de Cris y dices, cójalo.
Todo cabe, en esta función todo cabe.
Pues ya sabéis, lo adaptáis. La función que sale mal, Teatro La Latina, de martes a viernes a las 8, sábados 2 pases a las 6 y a las 9 y los domingos y festivos a las 7 de la tarde. No sé por qué, pero seguro un gran éxito estas Navidades.
Pues seguro que sí. Que lo dicho, Héctor Carvalho, Cris, qué ánimo, ¿eh?
A ver si empiezan a valorar un poco el thriller.
Eso, efectivamente, el espectador que no entiende. Y Animor, pues mucho Animor con esa, siendo regidora, y luego pues lo que toque, porque el director está dispuesto a todo, a que usted haga de todo.
Lo que pida.
Pues ya está. Noelia Marlo, muchas gracias también. Pues suerte que no hace falta, porque vamos, fíjate, los ingleses dicen break your leg, ¿no? Rómpete una pierna, en vez de mucha mierda que decimos aquí, pues romperos muchas piernas.
En ello estamos.
¿O no?
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
En la Escuela de Pensamiento Matemático trabajamos desde principios de este siglo para los niños y jóvenes con talento para el razonamiento matemático, ayudándoles a descubrirlo, dominarlo, desarrollarlo al máximo y también lo más importante, a disfrutarlo. Este colectivo, especialmente cuando hablamos de niños y jóvenes que llegan al nivel de altas capacidades, está especialmente desprotegido. La idea más extendida es que ya tienen bastante con su inteligencia, la cual les permitirá salir adelante sin dificultades. Nada más lejos de la realidad. Como cualquier individuo claramente diferente dentro de un grupo, y más cuando hablamos de niños y jóvenes, necesita apoyo para asimilar dicha diferencia, aceptarla él mismo y así poder desplegar su potencial. El sistema educativo, salvo excepciones, apenas ofrece una respuesta adaptada a las necesidades e inquietudes de estos alumnos. Así, es muy común que se aburran en clase y en muchas ocasiones se realice un sobrediagnóstico de hiperactividad o déficit de atención, lo que no es sino tedio por una forma y ritmo de enseñanza insoportable para ellos. Lo que hace a estos alumnos extraordinariamente valiosos es que su talento, la capacidad matemática, puede prestar un gran servicio a la sociedad. Por eso es fundamental.
El talento, nada más y nada menos. Es que además estaba escuchando y me parece tan interesante lo que dice esta voz, ¿no? Estamos hablando de esa escuela de pensamiento matemático que a mí me suena a la antigua Grecia clásica, sí, me gusta muchísimo.
La escuela pitagórica.
Don José María Letrona, ¿cómo
días?
Está? Me alegro mucho de que esté en el programa.
Y yo también.
Me alegro
Estoy
muchísimo.
Estoy encantado de estar con vosotros, sobre todo con una persona de tanta capacidad como la tuya.
Bueno.
No, digo la verdad.
Muchísimas gracias, don
ya
José María.
Ya te darás cuenta a lo largo del tiempo que digo verdades del barquero. A veces gustan y a veces no gustan.
Y a veces no gustan, claro. Bueno, hace poquito hemos hablado de la maldición de la inteligencia. Fíjese que, sí. Qué buen título, porque sí. Es verdad que en este sistema educativo nuestro se ha igualado, pero hacia abajo, ¿verdad? Adaptaciones curriculares, y parece que nos preocupa más el que no llega, pues muchas veces por pereza, que el que tiene una alta capacidad, porque como decía esta voz, bueno, como ya es inteligente, él se apañará y puedes caer en un círculo vicioso muy peligroso,
una
frustración terrible.
Es terrible la situación a la que llegan una gran mayoría de los alumnos de alta capacidad, es al fracaso escolar, equiparable a un niño que no tenga capacidad para entender ni comprender. Esto es tan grave que no se entiende cómo no se ha puesto los medios necesarios para paliarlo.
No, es que los colegios no tienen planes para
No
para
tienen
esto.
Profesorado.
Profesorado.
Yo le voy a contar una historia, si usted me permite.
Sí, cómo no.
Mire usted, pasando por Atapuerca, que como sabe son 600.000 años antes de Cristo, por el hombre de Cromañón y el hombre de Neandertal, yo me quedaría entre los tres, hasta porque es que queda muy lejano y no tenemos referencia numérica de ello. Pero de el hombre de Neandertal tenemos una historia muy bonita, que yo se la voy a contar, porque creo que esto nos dará idea de cómo poder explicar la matemática de una manera sencilla y comprensible. Una vez un hombre de Neandertal que tenía su rebaño de ovejas y todos los días salía con ellas a pastar al monte. Pero nunca estaba seguro que las ovejas que sacaba del redil eran las mismas que traía por la noche al redil otra vez. ¿Cómo resolverlo? Pues aquel hombre de Neandertal, que era antiguo, 50.000 años antes de Cristo, pero no tonto, se le ocurrió lo siguiente. Cogió una bolsita de piel de cordero y a medida que salía una ovejita del redil, echaba una piedecita en la bolsita. Cuando habían salido todas, se llevaba la bolsita llena de piedecitas,
¿sí?
Y con ella se iba al monte. Al regresar, cada ovejita que entraba al redil sacaba una piedra.
Piedra afuera.
Otra ovejita, otra piedra afuera. Y podían pasar tres cosas. Que al entrar la última ovejita, estaba la última piedra, con lo cual el hombre estaba muy contento, porque había regresado con todas las ovejas con las que había salido. Pero no las había cuantificado, lo que pasa es que había comparado. ¿Con qué lo había comparado? Con el conjunto piedrecitas.
Claro.
Pero podía ocurrir dos cosas más. Que entrada la última ovejita le quedara más piedecitas en el saquito. Y ahí de él, eso quería decir que él había pedido ovejitas en el monte, con lo cual cerraba el redil y se iba a buscarlas, hasta que le cuadraban. Y podía haber pasado otra cosa más, que entrando la última ovejita, tiraba la última piedrecita, pero había más ovejitas y no le quedaban piedecitas.
Venía con más.
Y entonces lo que hacía era mirar alrededor furtivamente y decía, no me ve nadie, y las metía para dentro. Ahí empezó, digamos, la política y los políticos.
Claro, efectivamente.
Arrea la saca.
Efectivamente. Esto está muy bien. De todas maneras, hablando de los talentos, es que me gusta tanto esa palabra. Hay que incentivar el talento. A mí la palabra motivación me gusta, pero creo que antes hay que accionar. La motivación,
pues claro,
primero es acción y luego motivación. Pero quiero decir, el talento, ¿usted se acuerda de la parábola de los talentos?
Hombre, claro que me
Y eso
acuerdo.
Es una maravilla, eso ¿no?
Es
Porque
una, eso es la
al que tiene se le dará, ¿no?
Lo que pasaba es que el Señor daba tantos talentos, claro, al que venía a primera hora, y los mismos se los daba al que venía a última hora,
sí,
lo cual parecía algo injusto.
Sí.
Pero no era injusto, había que verlo bajo otro prisma. Muy bien, pues visto esto, la gran pregunta que hay que hacer a los niños de primaria es: ¿para qué sirven los números?
¿Sí?
Esta pregunta hecha a un colectivo de primaria, no hay ninguno, ni uno solo de primaria que conteste correctamente. Todos contestan diciendo: sirven para contar. Pero ¿cómo para contar si no sabían contar?
Pero don José María, perdón, de una clase de 30 alumnos, imagínese.
Sí.
Yo creo que no todos van a tener, y esto no es discriminación, es que como hoy en día parece que la igualdad en cuanto a derechos y deberes, pero igualdad en cuanto a capacidades, oye, de cada cual según su capacidad, y no vas a ser mejor persona o peor, parece que me estoy excusando, pero es verdad, de 30 alumnos, ¿todos van a tener la misma capacidad de pensamiento abstracto? Yo pienso que no, aunque
no
se puedan entrenar las matemáticas.
No, vamos
al
a ver.
Que destaca habrá que ayudarle también,
vamos
y al que tenga problemas, por supuesto.
Vamos a ver. Esto Gauss lo definió con su famosa curva de Gauss.
Con su campana, ¿no?
Con su campana de Gauss. Con lo cual quedaban a la izquierda los que estaban en peores condiciones y a la derecha los que estaban en mejores condiciones. Es evidente que lo importante era el conjunto de ellos que formaban la campana, que son los que estaban en el 100%.
En el centro, sí.
Bien, ¿a qué se han dedicado a enseñar al 100%? Al 100% no, a los que están en la mayoría, en el centro.
Al grueso de la campana, sí.
Y a los de la izquierda. Y a los de la derecha, ande que les den.
Claro.
Ese es el problema. ¿Qué capacidad tiene un niño que hay que tratarle de una manera distinta? Pues un cociente intelectual de 120 para arriba. ¿Mm? Uh-huh. Y llegaremos hasta 160. Y Einstein con un 175.
Wow.
Luego se habla de gente que tiene un 200. Todo eso es mentira.
Eso es una barbaridad.
Nah, eso es que es simplemente falso.
El escritor Goethe, ¿no? Decían también,
sí,
que tenía,
sí,
un gran cociente intelectual. Esto no se mide en las escuelas, tampoco se hace.
No se mide. No,
y bueno,
no quieren
y hay
medirla.
Mucho debate acerca de qué es un buen test
No quieren medirlo por si acaso tienen que dedicarle un mayor esfuerzo a ese niño.
Claro.
Simplemente por esa razón.
Y lo
¿no?
que se suele hacer es que ese niño ayude a sus compañeros, que eso haga las veces de profesor.
Pero si
y eso es un castigo para el niño.
Pero eso es así de fácil.
Pero
el niño está encantado. Si el niño tiene un 130 o 140, está encantado en ayudar a sus compañeros.
Pero él quiere aprender más también, José María.
Sí, pero aprende explicando.
Ya.
Que es una cosa sencilla.
Ya.
Aprender explicando. Mira, yo he tenido muchos alumnos, y especialmente una alumna, que empecé con ella en sexto de primaria. Uh-huh. Y le expliqué, viendo la capacidad que tenía aquella criatura, le expliqué la teoría de límites, cómo calcular límites.
Bueno,
pues los hacía que daba gloria con sexto de primaria.
Pero eso es complicadísimo, los límites se dan en
tercero o cuarto.
Por
lo menos de secundaria.
Y más, ¿no?
Llegó una ocasión que yo estaba en casa preparando las clases y había un límite que no me salía. Y digo, pues voy a llamar a esta niña. La llamé y me lo resolvió.
Alucinante.
Entonces, ¿qué hay que hacer con esos niños? Bueno, esa niña tiene ahora 30 años, claro. Ya no es tan niña. Y está dominando el
mercado. ¿Y tiene una carrera profesional próspera?
¿Próspera?
Sí.
Es el número uno en Europa.
Bueno, pues me alegro, por eso digo.
Algún día, si viene por España, voy a ver si puedo traerla.
Pues sería genial.
Porque es un caso excepcional.
Yo me acuerdo de una película, Jerry Maguire, es una película de Tom Cruise, y habla de los talentos también, pero en este caso de los deportistas. Dice, los genios son como las palomitas, unas se abren y otras no.
Es verdad,
tú puedes tener esa capacidad, pero a lo mejor si no has tenido una motivación cerca, un ámbito de estudio, una constancia. Hoy en día yo creo que los tiempos que corren, porque mira, escuela de pensamiento, me parece ya algo que te invita al reposo, a sentarte con un boli, a a despejar una ecuación. Y hoy en día, como lo queremos todo ya ipso facto, eso no da para mucha reflexión que digamos, ¿no?
Bueno, no lo queremos ipso facto. Lo que hay que hacer es preparar al niño durante una serie de años para que se desarrolle su capacidad de pensar. Y luego el niño lo va a hacer solito. Uh-huh. Lo va a hacer solito y no vamos a tener que darle demasiado para que llegue a las conclusiones necesarias. Uh-huh. Me refiero a esta niña que con, no sé, en sexto de primaria que tienen, 12 años o 11 años, ¿no? Más o menos, que te resuelva estos límites, ¿no?
Alucinante.
Bueno.
Alucinante. Nos ha traído unos
libros. Le he traído unos libros todos iguales, pero son unos libros magníficos.
Concurso de primavera.
Son el concurso de primavera que se realiza en Madrid una vez al año y que concursan unos 30.000 niños. Aquí hay problemas de primaria, secundaria y bachillerato que tienen una bondad, y se empezó a hacer hace poco, relativamente poco, es que vienen las soluciones. ¿Por qué se puso las soluciones? Pues que si no, no se hacía.
¿Que vienen atrás o dónde no, vienen? No, sí, vienen en la misma.
No. Vienen clasificadas, primero los problemas y después las soluciones.
No hagan trampas. No hagan trampas. ¿Le parece que pongamos uno de esos dilemas?
Venga, yo voy a preparar.
Y sorteamos tres libros. Atentos todos los oyentes, por favor.
Sorteamos un libro a cada uno.
Uno a cada uno.
Claro.
Claro.
Entre los que acierten, ¿sí? Les damos un...
Un libro.
Un libro.
Venga, perfecto.
Venga, vamos a poner un problema de pensamiento lateral.
A ver...
El pensamiento lateral es un pensamiento indirecto, que hay que salirse de él para llegar a las conclusiones.
Ah, qué bonito esto, hay que verlo desde fuera, ¿no?
Sí.
Venga.
¿Cuánto es una gota más gota y media?
¿Cuánto es una gota más gota y media?
¿Vale? Pues eso no lo vamos a dar la solución, pues si la damos...
No.
Estamos perdidos.
Es que claro, que nos escriban...
Usted la tiene en el guión que yo se lo he mandado.
Que no lo tengo aquí.
No,
delante,
pues pero... ya, cuando... Ahora saldrá usted como loca a buscarlo.
Ahora lo miro, claro que
claro,
sí.
Claro, porque es muy bonito.
Que nos escriban a findesemana@esradio.fm. findesemana@esradio.fm. ¿Cómo era la pregunta de nuevo?
¿Cuánto es una gota más gota y media?
¿Cuánto es una gota más gota y media? Atención a las palabras y al enigma, que nos lo resuelvan. Imaginar, razonar, concluir.
Ese es el lema nuestro.
Me encanta ese lema.
Primera, imaginemos, razonemos sobre ellos y lleguemos a una conclusión.
Ha dicho que esto es pensamiento lateral.
En lo que la gota, ¿sí? Es pensamiento lateral, sí.
Claro, sería más deducción, ¿no?
No. Que,
bueno,
no,
inducción en todo...
que no es un pensamiento matemático directo, uh-huh. Sino que hay que pensar en algo que se esconde en la propia definición para poder llegar a alguna conclusión.
Don José María, en la escuela de pensamiento matemático no solo hay pensamiento matemático, también pensamiento lógico. Esto será en filosofía, hoy parece que estamos huérfanos.
No, el pensamiento lógico lo dedicamos a niños pequeños.
Sí.
A niños de 6 años. Uh-huh. Y lo que empezamos a hacerles es que razonen de una forma lógica,
qué
¿no?
Interesante.
Muy interesante.
Qué interesante. Pero esto yo lo di en filosofía, recuerdo.
Bueno, ya,
el
ya.
P, entonces, Q y todo
bien.
Aquello. Pero...
Bien, pero eso es otro concepto.
Robótica.
Robótica, sí, señor.
Escuela de pensamiento musical.
También.
Es que el pentagrama es una gran matemática también.
La música
son
matemáticas.
Claro, está...
Y la matemática es música.
La corchea, la negra, sí, la blanca, la semicorchea y todo eso va sumando, ¿no?
Sí, señor.
La redonda, ¿verdad?
Ahí tenía los sonidos. Que se produjeron en la antigua Grecia.
Qué bueno.
Pues, golpeando unas distintas varillas,
sí, sí.
Metálicas,
xilófonos y pues, todo esto. Y bueno, todo tipo de cursos. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente entrar a Escuela de Pensamiento Matemático.
No, de Pensamiento Matemático no, porque sería todo el pensamiento.
Sí.
Escuela Pensamiento Matemático. Escuela de Pensamiento Matemático, de acuerdo. Pero la web es... escuelapensamientomatemático.es.
Bien, escuelapensamientomatemático.es. ¿Usted cree que se debe separar ya esa dicotomía de ciencias y letras?
Yo creo que van todas juntas.
¿Verdad? Yo también
no,
lo
no
pienso.
No es necesario. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente domina bien las letras y domina mal las ciencias.
Claro.
Eso es cierto.
Sí, pero las letras, por ejemplo, tienen el latín o la lengua tiene la sintaxis. Uh-huh. La sintaxis es la matemática de
es
la lengua.
Es la matemática de la lengua.
¿No? Las subordinadas, sí, 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 con sí, el objeto sí, directo, el indirecto. Me parece interesantísimo y sobre todo que para imaginar, razonar y concluir no me diga. Yo creo que el aburrimiento de alguna manera o el tiempo de ocio es importante, don José María, ¿no? Que los niños también pierdan.
Es que disfrutan en él.
Claro, que pierdan el tiempo disfrutando,
claro,
y haciendo.
Y llegando a conclusiones. Claro, claro que sí.
Claro que sí. ¿Usted cómo empezó con las matemáticas? ¿Desde pequeño sabía que le gustaban?
Mire usted, yo soy ingeniero industrial, ¿sí?, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de cuando aquello era difícil y duro.
Desde luego. Ahora ya sacarse una ingeniería...
Sacarse una ingeniería tenía gaita. Bien, me gustó siempre la matemática, porque tuve magníficos profesores de matemática. He sido ingeniero durante años, he dirigido empresas y luego al final de mi vida... de mi vida laboral,
¿sí?,
me he querido dedicar a los niños de alta capacidad.
Pues muy bien.
Y a eso estoy dedicado, en cuerpo y alma.
Y usted, por ejemplo, para personas que nos estén escuchando y tengan esas dudas sobre sus hijos, si pueden tener altas capacidades o no, en la escuela...
Nosotros hacemos
una
prueba.
Perfecto.
Una prueba de acceso.
Perfecto.
Con la cual podemos determinar la capacidad que tiene y a qué grupo tenemos que asignarlo.
Escuela, pensamiento, matemático, y ahí, bueno, pues pueden entrar y van a ver todos estos proyectos y ese pensamiento abstracto tan importante y que, bueno, se puede trabajar aunque no hayamos nacido con él de manera innata, ¿no? Así que, bueno, ¿otro problemita más nos puede dar?
Sí, claro que sí. Uno,
venga.
Este ya no es de pensamiento lateral, ¿eh?
Venga, ¿cuál?
O pongo uno de pensamiento lateral, es que no sé. Traje dos. No, voy a poner uno de pensamiento normal. Si dos obreros pintan una pared en 36 minutos... ¿cuánto tardará un solo trabajador en pintar media pared?
Si dos obreros pintan una pared en 36 minutos, ¿cuánto tardará un solo obrero en pintar media pared? No les vamos a dar la solución. Igual nos escriben a findesemana@esradio.fm. Tengo ahí a mi técnico Kelu y a María y diciendo, a ver, ¿y esto cómo será? Estamos sorteando estos libros, concurso de primavera. Otro más, don José María, venga, sorteamos
último,
los tres libros.
Último,
vamos.
El último, 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas quedan vacías?
Qué divertidos son. 150 sillas.
Y 150 monos, ¿cuántas sillas quedan vacías?
Bueno, pues si tengo eso, 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas quedan vacías?
Eso es.
Escríbanos a findesemana@esradio.fm. No obstante, en nuestro Facebook podemos poner estos tres enigmas para que lo tengan por escrito y los puedan seguir razonando. Me parece interesantísimo.
Bueno, y dejamos ya una cosa en el aire que
venga,
es muy importante.
¿Cuál?
¿Cómo detectar que un niño, el niño que tengo yo, que tiene 5, 6, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, es un niño inteligente y que debo pues intentar
potenciarle? Eso.
¿Cómo lo haré? Ese niño hará una cosa que es muy sencilla. Estará fijando en la matrícula de los coches. Dirá, mira papá, esa matrícula es par, esa matrícula es impar. Y llegará más lejos. Dirá, esa matrícula es múltiplo de 3 y esa no es múltiplo de 3.
Capicúa.
Capicúa, por ejemplo. ¿Cuándo una matrícula es múltiplo de 3? ¿Y por qué la mayoría de las matrículas que vemos nosotros son múltiplo de 3? Qué bonito, ¿eh?
Qué bueno. Bueno, pero esto se puede jugar cuando vamos de viaje. Yo recuerdo que con mi padre jugábamos a eso.
Claro.
Veías matrículas y, bueno, a ver cuántos coches pasan rojos,
bueno,
y lo otro.
Bueno, que usted es de alta capacidad.
Claro, bueno, no, José María, eso ya. Escuela Pensamiento Matemático, José María Letona, un crack de las matemáticas y un crack para todo, porque da gusto escucharle. Ha sido un placer entrevistarle.
Pues
de verdad, un placer.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Ya sabe usted que nos tiene a su disposición para todo lo que necesite y ya está.
Oye, nos vamos a acercar nosotras, que nunca es tarde, si la dicha es buena.
Ah, yo les invito a pasar un día allí.
¿Por qué no?
O un programa hecho desde la escuela.
Ah, pues le cojo la palabra, eso sí que me encantaría.
Eso sería precioso.
Eso sería precioso. Uy, qué bien. Pues le cojo la palabra a don José María, gracias.
Cuando usted quiera.
Adiós.
Adiós.
El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica, se llama Masical. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Bueno, tratar el agua con Masical, con este dispositivo antical de tratamiento de agua, aporta grandes beneficios para todo, para los electrodomésticos, por ejemplo, que funcionan con agua, para la limpieza diaria de nuestro hogar, para la higiene personal, porque también la piel es agradecida en este sentido, y para nuestra economía, porque ahorraremos dinero. Obviamente tendremos un agua de más calidad, ideal ahora para beber, para la higiene o para el baño, y sobre todo para evitar, con respecto al baño, el picor a consecuencia de la gal que tanta gente lo padece, y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal también provoca en sanitarios y en los electrodomésticos.
Oye, Antonio, la cal que ya está pegada dentro de las tuberías y en la maquinaria por donde pasa el agua, ¿también la elimina Masical?
Sí, la va debilitando poquito a poco y eso hace que la propia corriente del agua la vaya desprendiendo e incrementemos el caudal de agua perdido al cabo de unas poquitas semanas. Cuando pasa un tiempo ya ese proceso de limpieza, una vez que están las tuberías limpias, es totalmente automático, se encarga Masical de eso y además protege pues todo, electrodomésticos como lavadoras, calderas, lavavajillas, nuestros propios sanitarios y como digo, también protege nuestra piel y cabello.
Háblanos de sus garantías.
Pues es el producto más garantizado, María, porque es que entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado y además lo dejamos un año a prueba. Si no quedamos convencidos en ese tiempo, lo podemos devolver y recuperamos nuestro dinero.
¿Y cómo podemos conseguir un Masical, Antonio?
Pues o bien llamando al 902-107-109 o a través de nuestra web www.masical.es. Masical se escribe con S de Sevilla. El Masical cuesta muy poco, solamente 99 euros. Los que llamen en este momento y oyentes de radio al 902-107-109 se van a recibir con motivo de nuestro 25 aniversario de Masical, que ya son muchos los que están utilizándolo, se van a recibir un pack especial que contiene dos Masical al precio de uno, junto con un ahorrador de consumo de energía eléctrica para poder ahorrar electricidad en casa, más un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, y también los gastos de envío totalmente gratis.
Bueno, pues que apunten bien el teléfono de Masical y aprovechen esa promoción del 25 aniversario, es el 902-107-109. Aprovecha para conseguirlo ahora mismo llamando al 902-107-109. Masical. Gracias, Antonio.
De nada, un saludo, adiós.